Gracias, María. Muy buena noche de nuevo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Anímate, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, soy Mariña de Ourense.
Muy buenas, Mariña, ¿qué tal?
Bien. Bueno, pues a mí la cesta de la compra no me preocupa en absoluto, porque yo no llevo cesta, llevo un caldero.
Ajá. ¿Y el caldero de la compra te preocupa o no?
No, no es que me preocupe mucho tampoco, porque es un caldero que normalmente se porta bien.
Ajá, muy bien.
Sí. Entonces, bueno, después escuchas noticias, ¿no? Por ejemplo, en Marruecos hay ahora un problema muy grande, un escándalo tremendo, con las harinas que han detectado en algunos molinos, que las estaban mezclando con trozos de papel, aparte de otras irregularidades.
Vaya.
Así que esto está mal, fatal, por todos los lados. Por todos los lados. Yo, bueno, claro, yo lo que son verduras y eso, como las tengo yo, pues no es en lo que más gasto, ni en patatas. Por ejemplo, es que yo hago un sistema, por lo que hablabas tú, ¿no? En que hemos cambiado las formas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo cojo una patata, por ejemplo, la pelo y después con cinta aislante le vuelvo a poner la monda y la vuelvo a pelar. Y así parece que tengo muchas patatas, que me dura mucho más la compra.
Ajá.
¿Comprendes?
Sí.
Con los huevos hago igual. Casco un huevo, le polvo, lo echo detrás de la cáscara, un poquito de cinta y lo vuelvo a cascar. Y le digo, no, ¿cuántos huevos? Qué bien que compro yo, qué lista que soy comprando.
Ya.
Porque me duran los huevos. Tampoco, porque yo tengo aquí cuatro gallinas y tengo huevos. Entonces, en ese tipo de cosas, pues no es lo que más se me va el gasto, ¿no? Sí. Compramos como los demás, tengo que comprar aceite, tengo que comprar la pasta. Bueno, la pasta también no compro mucha porque normalmente la hago yo. Yo tengo cortapastas, pues yo corto y dispongo a mi manera y a mi...
Bien.
Sí. Pero bueno, eso también se compra, ¿no? Luego hay cosas que, por ejemplo, pues, ¿qué te puedo yo decir? Eso que decías, ¿no? Del cambio. Claro, sí, cambias. Bueno, pues si habías de rebozar más, pues rebozas menos, ¿no?
Yeah.
O por ejemplo dices, bueno, voy a rebozar, pero luego no rebozas y te haces la ilusión como que sí.
Ajá.
Como que te lo estás comiendo rebozado.
Ya. Yeah.
Y ya he decidido que voy a empezar a quitar aquí en casa vicios que ya están siendo insostenibles desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, porque además también es que encarecen muchísimo, porque aunque no sean de comer, son de usar también, pero es que claro, es que encarecen, ¿no? También básicamente encarecen más porque también traen menos, es lo de siempre, ¿no? Lo que estamos comentando. Entonces he decidido, y esto ya es una orden que está ahí, la puse ahí además con una flecha en la puerta, letras mayúsculas, ya se acabó comprar detergente, champú, pasta de dientes, dentríficos, desodorantes, papel higiénico y todo ese tipo de cosas. Esos son vicios ya que no se pueden mantener.
¿Vicios? Punto.
Ajá. Total, eso ya son vicios.
Vaya.
Ya son vicios. El peine, los peines que vayan durando, porque en cuanto empiecen a quedarse con una sola púa que les llegue.
Ay, ay, ay.
Así. Punto. Entonces, claro, esto, quieras que no, también es un ahorro muy importante. Aparte que no cargas pesos, no generas residuos y tienes más dinero en la cartera. Que es lo mismo porque se te va por otro lado, porque van a volver a subir la luz y aún no ha llegado el invierno, qué decir del tasazo este de la basura.
Ajá.
Y así sucesivamente.
Ya.
Entonces, claro, dices tú, pues de algún lado tengo para pagar tantísimas cosas, de alguna necesitarlas. Eso es así. Y de comer, quitárselas de comer, no puede ser.
Ya.
O no puede ser. Sí, como así. A ver, yo normalmente, pues, no es que nos privemos de comer, ¿no? Eso es, desde luego, siempre lo primordial. Pero es lo que es que esto está subiendo todo de una manera que, es que no sé cómo va a llegar esto a un punto, ¿no? Aunque sea ya, es que es imposible. Yo el otro día por la noche estaba en un sitio. Bueno, normalmente estoy siempre en sitios, ¿no? Como todo el mundo, siempre estoy ubicada en alguna parte. Y era de noche y veo a una señora. O sea, primero vi en el suelo, ¿no?, al lado del contenedor, una caja y había puerros, pero un buen manojo de puerros.
Vaya.
Y sí, y veo a una señora cogiendo los puerros y otras cosas del contenedor. Se me cayó la mano a los pies, literalmente. Me cayó la mano a los pies. Porque podía ser yo, ¿no?, esa persona. Puede ser cualquiera, ¿no? No estamos libres de ser nosotros mismos. Y entonces dices, o sea, ¿cómo es posible, no? Porque, ¿qué deriva ha tomado esto para esto, no? ¿Cómo se ha llegado a este punto de estar en un país en Europa? Y, en fin, es que no... Es que me quedé como en blanco, ¿sabes? Me quedé como en blanco, ¿no? Es que esto no puede ser, esto no puede... Luego lo que hablabais, no es verdad, la pobreza infantil en España... Pero ¿qué pasó, no? O mejor dicho, ¿qué nos pasó?
¿Qué pasó? Efectivamente, ¿qué nos ha pasado?
¿Qué nos pasó, no? Que ha llegado esto a estos extremos indecorosos, vergonzantes, tan injustos. Pero bueno, menos mal que hay mucha empatía y, oye, pues la cosa va equilibrada por lo que se ve, ¿no? Pero es que te quedas sin palabras, ¿no? Por lo menos yo me quedo sin palabras a veces.
Ya. ¿Sabes? Pensar efectivamente en que nos estén escuchando personas, y aunque no nos estén escuchando, que haya personas, ¿no?, que tienen que hacer cuentas para ir al supermercado, para ir al mercado.
Claro.
Que hay que decidir entre lo que pones de comer o, ¿verdad?, y que tienes que ajustar de esta manera.
Sí.
Es duro, ¿eh? O encontrarnos efectivamente esa persona que va al supermercado y no le alcanza. De repente ha encontrado que lo que quería llevarse es caro, o a lo mejor pues va sumando poco a poco y descubre que llega a la caja y tiene que dejar algo atrás. ¡Uf!
Sí, sí, caramba. Sí.
¡Caramba!
Sí. Y si hay niños es tremendo verlo.
Claro.
Y si hay niños es horrible, ¿no? Y entonces, bueno, yo me recuerdo los años 80, mediados de los 80, normalmente todavía no había calefacciones en los pisos, ¿no? Y yo recuerdo el típico brasero en la mesa camilla, y era lo único que había en muchas casas, ¿no? Y la gente, que ya era la gente ya mayor, con los abrigos puestos, tapados hasta las orejas con aquel braserito, ¿no? Pobreza energética, lo llamamos hoy. Pero es que los años 80 no están tan lejos, ¿no?
No.
Y también hay pobreza energética. Y también hay pobreza de medicamentos. Mucha gente ya no puede tampoco acceder a... Tiene que pensar, o cómo me... Es un trastoque de... En fin, no sé, es que es volver atrás, ¿no? Porque pobreza energética. Pobreza energética. Y claro que la va a haber, y claro que la hay. Y sí, lo que te rondaré, Morena, porque el otro día escuchando, ¿no?, hablaban sobre la inteligencia artificial, y entonces hablaban, ¿no?, y decía una de las personas que hablaban, un solo pensamiento humano, tú tienes un solo pensamiento, solo uno, imagínate, solo uno, de lo que sea, solo uno.
Sí.
Y tu cerebro gasta 20 megavatios. La inteligencia artificial, con un solo dato, utiliza 20.000 megavatios. Y nos estaban diciendo que esto se está comiendo la energía del planeta. Entonces llegará un punto en que nos iremos a cero sí o sí. Pues no sé, pues habrá que hacer acopio de velas. Al final va a ser verdad que va a hacer falta acopio de velas, ¿no? Porque claro, después también lo comentaban, ¿a quién se le pudo ocurrir esto, no? ¿A quién se le pudo ocurrir algo que se consume toda la energía de todo un planeta, cuando ya sabemos que la energía es lo básico también, ¿no? Porque si no puedes encender ni aunque solo sea una cerilla para hacerte una manzanilla, pues ¿dónde vamos, no? Y así vemos, por ejemplo, Irak ha pedido ayuda a Turquía porque Irak sufre sequía endémica. Leí esta tarde, el principal embalse de Teherán tiene agua para 3 semanas solo.
Uf.
Claro, y entonces dices tú, bueno, claro, pues claro, como has escuchado lo de la inteligencia artificial, claro, dices tú, claro, un solo dato, 20.000 megavatios, ¿cómo no va a acercar a la luz, no? ¿A qué precio se pondrá? Pues al precio que no se podrá pagar tampoco. Y, total. Uh-huh. Pero bueno, la tecnología también es lo que tiene. Pero uh-huh. en este caso demuestra un poco discernimiento el que se ha sacado esto de la manga. Uh-huh. Bueno, pues nada, pues buenas noches.
Igualmente, gracias.
Mañana
gracias por compartir.
Otra película, no sé qué se te ocurra.
Bueno, los argumentos suelen ser interesantes. No hay problema. Cuéntanos las que quieras.
Pues es que si empiezo.
Pues por eso mejor. Todo lo que empieza puede acabar incluso, puede fluir. No hay ningún problema. Llegaremos a buen término.
Sí, seguramente, pero...
Seguro que sí.
¿Y si no?
Lo hacemos habitualmente, seguro que sí. Bueno, contamos con ello. Vale, gracias por acompañarnos, vale. Mariña. Pasa buena noche.
Bueno, pues sí, estoy escribiendo un libro, ¿vale?
¿Sí? Entonces, bueno, ya nos contarás.
Sí, porque acabé uno y estoy escribiendo otro.
Ah, muy bien. ¿Pero lo estás escribiendo por las páginas o qué estás haciendo?
No, estoy escribiendo página a página con bolígrafo, pero son todo mentiras en el libro, ¿eh?
Ah, bien. O sea, es un libro autobiográfico lleno de mentiras.
Básicamente.
Oye, vaya.
¿Y si me dan el planeta? ¿Y si me dan un Cervantes? ¿Y si me dan un premio que te cagas? Nunca se sabe.
Tal y como está la cosa, entonces, ¿no sería tan disparatado pensarlo?
Pero yo te digo, pues no voy a decir menos. Por intentarlo creo que lo quede, oye.
Pues ahí está, haces muy bien.
Gracias, Dios.
Muy bien. Al menos lo intentamos. Gracias. Pasa buena noche.
Buenas noches.
Hasta luego. Buena noche. Dicen que la cesta de la compra ha subido un 0,64% en octubre, alza que duplica la que se registraba en septiembre. Los huevos vuelven a ser protagonistas. Han subido un 16% en el último mes. También suben los lácteos, el pescado, los alimentos de despensa, los productos de higiene y droguería. Las frutas y verduras dan un respiro, con una bajada del 2,72%, por lo visto. El dato del IPC adelantado al mes de octubre sitúa la inflación interanual en el 3,1% y en el 0,7% en tasa mensual. En octubre se ha acentuado la tendencia al alza de los alimentos que marcó septiembre. Citamos el Observatorio de Precios de OCU. Las subidas no afectan a todos los grupos de productos. En los últimos 4 años, los alimentos acumulan una subida del 36%. Medidas como la rebaja del IVA, que intentaron paliar la situación, se han retirado en 2025 para volver a los tipos habituales, sin que se haya llegado a incluir la carne ni el pescado en el grupo de alimentos básicos con IVA súper reducido. Bueno, se anotan los precios de 100 productos muy comunes que se compran en los supermercados, toma de precios que se repite cada mes y así se va viendo la evolución en diferentes épocas del año y en distintos establecimientos. Y anotan además los precios online de 8 grandes cadenas. La cesta incluye alimentos frescos, productos de marca blanca y productos también del fabricante. Y además de alimentos hay productos de droguería e higiene de los más comunes. Bueno, pues en ese resumen, los lácteos, los productos de despensa, el pescado y los productos de droguería e higiene son los grupos de alimentos protagonistas de las subidas en este mes. Se ha observado una bajada en fruta y verdura, bebidas y productos de carnicería y charcutería que habían cotizado al alza el mes anterior. Bueno, nos encontramos efectivamente con la cesta de la compra en precios pues mucho más elevados que anteriormente, y nos preguntamos sobre el despilfarro alimentario, sobre la cesta de la compra y sus precios, sobre la lucha contra el desperdicio, etcétera. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo está cambiando también nuestra forma de comer? ¿Cambia nuestra forma de comer por las tendencias gastronómicas y cambia también por una cuestión de precios, por ejemplo? Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Te voy a dar la fórmula gallega de la bebida de cola.
Es José en Pontevedra, ¿sí?
El mismo.
Cuéntanos.
Un poco de vino dulce, que es, la marca es de Sansón.
No hablemos de marcas, por favor, no hagas publicidad.
Quiero decirte Dalila y Sansón, pero no me salía.
Bueno, que digo que no citemos marcas. ¿El tipo de bebida?
Vino dulce con una con gaseosa. Y lo único que tiene es que tiene algo de alcohol, pero es igual a la bebida de cola. Así me lo comenté hacia los americanos. Y no hablo más ya.
Bueno, dinos algo más, por favor. ¿Has notado la subida en los precios de la cesta de la compra? ¿Sueles ir a hacer compra y más o menos estás al tanto?
Madre mía. Me sale mal hablar así. Tengo confianza con lo que hago yo, nada. Uh-huh. Compra, pero no pueden competir con las grandes multinacionales.
Bueno, pero ha subido en general, la comida, José, ha subido en general, en todas partes.
Ya, pero las multinacionales compran al por mayor, y entonces los pequeños no pueden competir, es imposible. Uh-huh. Uh-huh. Ganan los mismos impuestos, los obreros, es dificilísimo para ellos, aunque el boca a boca funciona. Si fueran un poquito más baratos, a lo mejor tendría mucho más venta. No tengo más que decir, Esther. Uh-huh.
Bueno, de esto hablamos. ¿Crees que el hecho de que hayan subido los precios o esté todo más caro, pues hace que cambiemos también nuestra forma de comer, nuestra forma de comprar?
Sí,
¿se
sí,
cambia
sí.
la dieta en base a esto? ¿Cómo cambia?
Sí, sí. Va peor.
¿En qué sentido va peor?
Porque se compra mucha comida prefundida y elaborada, ¿no?
¿Más precocinados quizás y menos fresco? ¿A eso te refieres?
Sí, sí, sí. Exacto. Yo hace 11 años que no veo la televisión. Y me oriento por los programas de radio. Y entonces, para no ponerme de mal humor, porque tengo visto programas de madrugada en la tele que dan ganas de vomitar. Los países ricos montan guerras en los países pobres. En el momento destruyen las ciudades y después el que gana la guerra, los que más apoyan, después tienen que comprarle todo tipo de materiales para construir las ciudades, ¿no? Y muchas guerras se hacen por eso, por intereses económicos. Y hay farmacias que ya tienen, me estoy saliendo del tema, hay farmacias que ya tienen fórmulas para curar enfermedades, si las fórmulas no las tienen guardadas en una cámara de estas segura. Pero que hay medicamentos, las fórmulas, que ya se podían curar enfermedades, y no sé si se curan, se les acaba el negocio. Así que yo voy a seguir sin ver la tele. Te escucho a ti y a Pablo y a muchas oyentes y a Mariña, que me hace reír mucho por la ironía que tiene. Mariña es traviesa como ella sola.
Es un buen ejercicio escucharnos, José. Cuanto más nos escuchemos, cuanto más aportemos, cuanto más interactuemos, mejor.
Sí, sí.
¿No?
Sí, que es bueno comunicarse.
Sí.
Se distrae uno y intercambia opiniones con otras personas. Pero está la cosa complicada. Ya te dije el otro día que Satanás está poniendo toda la carne en el asador. Que nos destruyamos unos a los otros. Si te fijas, si nos fijamos, en el sistema del planeta Tierra tenemos que tener dinero para comprar dinero para gastar. Y si todo se basa en el dinero, los indios del Amazonas cogen los plátanos, que son pequeñitos, la tapioca, una araña, una tarántula, un sapo, un mono, y no necesitan dinero para nada. Y protegen la naturaleza. Y aquí nosotros destruyendo todo. Aunque ellos también, a ellos, hace tiempo que vi otro documental, se estaban talando en el Amazonas a al día árboles como el tamaño de 12 campos de fútbol. Y eso es una ruina, una desgracia. Esther, que no estoy fino hoy.
Seguimos. Bueno, eso lo dices tú, pero estamos conversando perfectamente. ¿Qué? Nos has dado unas cuantas ideas. De eso se trata, ¿eh?
Es mi maja.
Eso es verdad.
Yo sé gente que te tiene manía, creo.
Pero... bueno, ya sabemos que nunca llueve al gusto de todos.
No le gusta, no le gusta a todos, ni yo.
Nadie le gusta, pero nadie le gusta a todo el mundo, pero espero que ese no sea nunca un problema. Mira, habida cuenta de que es completamente imposible gustarle a todo el mundo, ¿cuál es el problema?
Es que si haces caso a esto, hasta el otro, acaba hasta el lumbar.
Es que aparte no se trata de eso. No es obligatorio gustarle a todo el mundo, ni es obligatorio que nos guste todo el mundo. Faltaría
por
más.
Por eso es lo que
pues pues no pasa nada. No pasa nada.
Mariña, si me lo permites.
Venga.
Un abrazo fuerte. Y a Javier también y a Pablo. A todos los oyentes.
Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros también.
Y también para ti, para tu compañero, ¿vale?
Gracias, gracias.
Chao.
Seguimos pues. Buenas noches, José. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Dice Rosa en Facebook, el desperdicio es evitable, tanto en los hogares como en los restaurantes. Yo diría que obligatorio. Rosa dice, ¿algún cambio? He dejado el consumo de carne roja y lo sustituyo por más pescado y pollo. Las verduras de todo tipo 3 veces a la semana. Eres lo que comes, nos dice también Rosa. Nos lo deja en la noche con Esther en Facebook. Bueno, llamadas al 981 13 44 33. Comentarios por medio de lanocheconester@radiooff.es y también en La Noche con Esther en Facebook. Hablemos de alimentación, hablemos de precios de la cesta de la compra, hablemos de despilfarro de alimentos, hablemos de los cambios que nuestra pauta alimenticia pues podamos hacer precisamente debido a los precios. Leemos en la revista Alimentaria, la población española tiene claro que la alimentación es un gasto intocable. Según el barómetro Food 2025 de Edenred, food significa alimentos, alimentación en inglés, presentado recientemente de la mano de Hostelería de España y la Academia Española de Nutrición y Dietética, 3 de cada 4 personas encuestadas, el 74%, afirman que no recortarían en comida bajo ninguna circunstancia. Más del 60% afirma que destina más del 20% de su presupuesto mensual a la alimentación. El cambio más significativo llegaría en la restauración. En 2024, un 86% estaba dispuesto a reducir sus salidas a restaurantes y esa cifra cae hasta el 69%. Comer fuera deja de ser percibido como un gasto prescindible y se consolida como una experiencia de bienestar y socialización, incluso en nuestro actual contexto de inflación. Bueno, nos llamas y nos cuentas qué es lo que opinas tú, cómo manejas la cuestión de la cesta de la compra y qué cambios hay que hacer en base a la subida de precios. ¿Vas a la compra habitualmente? ¿Cuál es la reacción, cuál es el impacto que tienen los precios, en este caso también, desde tu perspectiva? Esto se titula Bebidas o Café, Drinks or Coffee. Vamos a escuchar una de las cantantes pop triunfadoras en este momento, Rose.
So good at that party, we don't have to talk. I know that you La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Titulares. La menguante cesta de la compra pasa de 23 a 12 productos en solo 4 años. El nuevo consumidor compra menos cantidad por visita al supermercado y busca más descuentos. España consigue reducir casi un 20% el desperdicio alimentario, al parecer. Lucha contra el desperdicio de alimentos, un reto global y una respuesta local. El 85% de los ciudadanos valora el compromiso de un restaurante contra el desperdicio al elegirlo. Bueno, hablamos de temas de actualidad que hablan, por ejemplo, de que nuestra forma de comer está cambiando. Menos tiempo en la cocina, más soluciones prácticas, pero también un renovado interés por los alimentos frescos, los platos de cuchara y el cuidado de la salud. Todo esto, claro, combinado con la cuestión precios, que, bueno, efectivamente no facilitan esto de la cesta de la compra. ¿Qué te parece? Y es que la cesta de la compra ha subido el doble en octubre. Bueno, podríamos hablar de consumos preferentes, fechas de caducidad, cómo aprovechar alimentos. Hay quienes hablan incluso de la oportunidad de negocio, del reaprovechamiento alimentario y de las perspectivas de futuro. Y bueno, de lo que puede suponer la freidora de aire, por ejemplo, con respecto pues al consumo de aceite, por poner algunos datos y algunas cifras. ¿Te animas a llamarnos al 981-1344-33? Nos escribes a lanochecoester@radiovoz.es o a lanochecoester en Facebook. Esta noche estuvieron en nuestro estudio dos integrantes de la Fundación Banco de Alimentos en la provincia de Pontevedra, desde Vigo, y el conocido, reconocido chef Pepe Soya. Bueno, quisimos hablar con ellos. Están a punto de hacer la gran recogida de alimentos, la que hacen cada año a finales de año, y nos dio pie a hablar de alimentación, hablar de economía, hablar de la cesta de la compra y hablar de despilfarro alimenticio. Vamos a extractar parte de lo que nos contaron. Podemos comentarlo en el 981-13-44-33. Estamos en la noche con Esther, seguimos adelante en Radio Voz y hoy vamos a hablar de una de esas temáticas que la audiencia sabe que nos gusta. Hablamos con cierta frecuencia de alimentación, de comida, de nutrición, de sabores. Hace poco hablábamos de una encuesta que llegaba a la conclusión, por lo visto, de que a las españolas y españoles les encanta la tortilla de patatas. Y recordamos, con y sin cebolla, hay dudas, hay debates sobre esto, pero hace algún tiempo habíamos hecho una encuesta también en el programa y resulta que habíamos preguntado a la audiencia, mira una cosa, si tuvieras que quedarte con tres platos de comida casera, ¿cuáles serían los platos de comida casera con los que te quedarías? Y ganó por abrumadora mayoría el plato de huevos fritos con patatas fritas. Y si le pones un poquito de chorizo o unos pimientitos, entonces ya estaríamos hablando, claro, de ciertas estratosferas. Pero al final resulta que los huevos fritos con patatas sigue siendo un clásico. Pero claro, estamos en 2025, llevamos años de desarrollo también de la gastronomía y sabemos que incluso un huevo frito puede ser una obra de arte o puede ser sencillamente un huevo frito. Claro, es que esto tiene muchas historias, ¿eh? Tiene muchas lecturas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tengo enfrente nada menos que a un chef con estrella Michelin, con Soles Repsol, un tipo conocido, fundador del grupo Nove, bueno, que sabe de esto de cocina y sabe además de esto de vincular la cocina, la alimentación, la nutrición y el disfrute. Pepe Soya, buenas noches.
Buenas noches.
Fíjate que empiezo hablando de huevos fritos y patatas.
Me parece muy bien.
¿Te parece bien?
Me gusta mucho.
¿Sí? ¿Qué le prepararías? Estamos en la hora de la cena. ¿Qué le prepararías a la audiencia?
Fíjate.
Ahora mismo, ¿qué se te ocurre?
Yo no le pondría chorizo, pero un pimentito verde salteado, sí.
Creo Somos
que,
dos.
Creo que muchísimo mejor. Mejor que el chorizo.
¿Sí?
Sí. Es cierto que yo consumo menos carne que la media seguro.
Ajá.
Que la media seguro, porque creo que la media es excesivamente
es
alta.
Es bastante.
Uh-huh. Y con esto quiero decir que no se consuma carne, ¿eh? Pero se debe consumir muchísimo menos. Y vegetales muchísimos más.
Uh-huh.
Pero la pregunta iba sobre la cena.
Es verdad. Bueno, pues, ¿no? Cenemos. ¿Qué nos prepararías si no fueran huevos fritos con patatas? Mira, ahora mismo, ¿qué se te ocurre? Primer plato que te venga a la mente.
Yo creo que las cenas, algo que en lo que yo sí me he acostumbrado o reeducado, uh-huh. Porque esto es algo que, o sea, que por supuesto tenemos que educarnos y todos tenemos que educarnos, y yo también.
Sí.
Buscar cosas mucho más ligeras, evitar hidratos, ir a otras cositas. Fíjate, yo lo primero que estaba pensando es decir, joder, si tuviese un poquito de caballa, así que tengo en escabeche, que ya la tengo hecha aparte con el escabeche, pues te la conservo pues en la nevera de un día para otra.
Ajá.
Y me la cojo y saco esa caballita que tenía ahí con un poquito de escabeche,
uh-huh.
y la dejo que se atempere un poquito,
bien.
¿Vale? Así templadita, que todavía es mucho más aromático ese vinagrito, esas verduras con lo que se hace.
Caramba.
Y yo me hago una cena maravillosa.
Uh-huh.
Súper sencilla, ¿eh?
Sí, y nutritiva.
Por supuesto.
Pero los chefs últimamente habláis más de nutrición, y lo vamos a enfocar ahora con lo que vamos a comentar también y el motivo por el que estás aquí. Pero habría que hablar más de nutrición, además de alimentación, además de disfrute, además de sabores, además de tendencias.
Habría que hablar mucho más de alimentación, pero no los chefs, sino en las escuelas.
Ajá.
Y de nutrición,
sí.
En las escuelas. Sabemos muy, muy poquito. Muy, muy poquito. Y somos lo que comemos.
Ciertamente, ¿eh?
Ciertamente.
Sí,
ciertamente.
Sí.
Y comer muy bien no quiere decir ni tener que consumir, o sea, que gastar mucho recurso económico, ni pensar en grandes platos complejos y tal, sino cosas muy buenas y pueden ser muy, muy sencillas, ¿no? Antes hablabas, si al lado tengo un vecino que tiene una huerta, tiene un tomate,
sí.
Digo, qué bueno va a ser ese tomate, ¿por qué? Porque seguro que se desarrolló en su ambiente natural.
Exacto. Maduró a su tiempo.
Te lo recogió justo este que antes de que se me pasase, pero ya estaba ahí en el punto y tal, cómetelo uh-huh. ahora, ¿no? Y es un lujo.
Es un lujo.
Tenemos que yo creo que hay que volver a dos cosas, una, nutrición, y otra, a replantear la cadena de valores y qué es lujo y qué no es lujo.
Uh-huh.
¿Vale?
Sí.
O sea, y esto es auténtico lujo.
Un tomate de huerta que te acaban de obsequiar con una arenita de sal y un aceite de oliva, es un lujo.
Lujazo.
Es delicatessen.
Lujazo.
Es algo, pero es un lujazo, ¿eh?
Pues
es
mira,
verdad.
Yo entre la caballa escabechada y un tomatito al lado.
Toma
así,
ya
ceno, perfecto.
En fin, querida audiencia, y tomando nota a todo esto de esto que estamos comentando, Pepe Sollo, un placer que estés con nosotros hoy en la noche con Esther, aquí en Radio Voz. Y hay un motivo para que estés, podría haber muchos motivos, evidentemente, porque eres un tipo con motivos para entrevistarte, pero estamos hablando de algo también. Estos días tengo una imagen en la cabeza. Tengo una imagen en la cabeza. Y Ruth Villar me va a entender, responsable de comunicación de la Fundación Provincial del Banco de Alimentos en la zona de Vigo, Pontevedra, aunque estamos sonando para toda Galicia y vía Internet. ¿Sabes que estos días pienso, te lo aseguro, y lo pensaba de camino para esta entrevista, en botes de legumbres cocidas? ¿Sabes? Estos días he visto a algún cocinero conocido, no recuerdo ahora mismo, perdonadme, pero no recuerdo, diciendo lo que se puede hacer con un bote de legumbres cocidas y cómo se le pueden dar vueltecillas y que no lo he hecho en casa, ¿no? Hacerle un rustridito, hacer una salsita y, bueno, prepararlo y hacer un super potaje con algo que ya viene cocido. Está, evidentemente, en vías ya de ser una realidad la gran recogida de cada año y me temo que van a hacer falta muchos botes, ¿verdad?
Sí, de hecho,
legumbres cocidas.
De hecho, estas legumbres en tarros de cristal, yo creo que se ha convertido de un tiempo a esta parte en un producto estrella en el Banco de Alimentos, porque al venir ya hechos, ya están elaborados, las personas que reciben alimentos, pues muchos no se van a poder permitir el lujo de tener puesta una olla a 50 minutos y,
claro.
Bueno, se enfrentan a pobreza energética que nosotros también, simplemente con comprar, con donar un tarro de cristal de legumbres de todo tipo, pues yo creo que es que ya vamos, es estupendo, ¿no? Es un alimento útil, como dice nuestro padrino.
Ahora hablaremos de cómo llegó a ser padrino, además de en este caso, la gran recogida. Pero llega un año más, nos volvemos a reunir año tras año, Ruth, para recordarle a la audiencia la importancia de los bancos de alimentos y la función que cumplen. Absolutamente importante y cada vez más. Todos vamos al supermercado y vemos al precio que está la comida. La cosa está complicada.
La cosa está complicada para las personas que afortunadamente podemos donar, ya está complicada, así que imaginémonos cómo están las cosas para los que están en el otro lado. Además, esta línea que separa las personas que podemos donar y las personas que reciben es tan frágil que en cualquier momento eso puedes cambiar de lado en cuestión, vamos, en cero coma. A veces la diferencia es un sueldo, lo hablamos muchísimas veces. De un tiempo a esta parte hay estas personas que son trabajadores empobrecidas, es decir, personas que se levantan todos los días a trabajar pero tampoco llegan a fin de mes. Muchas veces a principios de mes, allá por el 10, muchas familias ya no tienen dinero para comprar alimentos. Es ahí donde jugamos o entramos a jugar los bancos de alimentos. Ojalá los bancos. Había un presidente que decía, ojalá los bancos de alimentos desaparecieran. Pero sí, bueno, eso es una utopía.
Ya. Hay unas cuantas utopías. Ojalá desaparecieran tantas cosas que me temo que no desaparecen. Y mientras tendremos que hacer algo al respecto y a ver cómo nos vamos arreglando. Bueno, hay una figura, hoy lo hablaremos también, está con nosotros el presidente de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, José Ramón Santamaría. Muy buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Ahora te contamos y ahora nos cuentas también cómo está la situación y bueno, vamos a recordarle también a la gente que es un banco de alimentos y efectivamente cuáles son los objetivos en este año. Pero hay algo, Ruth, que comentamos también todos los años y es la importancia de la figura del padrino. El padrino, que en este caso y este año, 2025, es Pepe Soya. ¿Por qué es tan importante el padrino?
Para
padrino o madrina, que también lo ha sido.
Este año toca padrino, el año pasado fue nuestra querida Diana Nogueira, Diana, que fue maravillosa también. Bueno, pues son fundamentales porque son altavoz, altavoz para nosotros. El día que nosotros presentamos al padrino o a la madrina directamente, ese día sí que vemos un revulsivo enorme, aparte de que porque todos los medios de comunicación se hacen eco, en realidad también porque los voluntarios, por ejemplo, que todavía estamos buscando algún que otro voluntario que todavía necesitamos, esos días es de una avalancha importante. Uh-huh. Y bueno, sobre todo, pues eso, más allá del corazón, más allá de la empatía que demuestra Pepe y que además ya está en la lista de la marea azul, ya pertenece a ella. Realmente él comunica muy bien y además él este año yo creo que nos está dando una dimensión muy importante de la alimentación, de lo que es la alimentación para como él, ¿no? Que la disfruta, o muchos de nosotros que disfrutamos ese placer de comer y de comer bien. Y lo paradójico, son palabras además textuales del día de la presentación de Pepe, lo paradójico que es que haya otra parte de la sociedad que lamentablemente no se puede permitir ese placer ni ese ocio, sino que no llegan ni siquiera a cubrir lo más básico, esa alimentación, ¿no?
Quería preguntarte, Pepe, precisamente, estamos en la noche con Esther en Radio Voz, por ese encuadre mental, claro, de un chef con estrella Michelin que trabaja efectivamente pues dentro del mundo de la alta cocina, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de que sois conocidos, de que estamos en el mundo de las tendencias de la gastronomía. Y claro, me imagino que el enfoque de, bueno, efectivamente vamos al banco de alimentos a buscar alimentación básica o comida básica para gente que no se puede permitir siquiera llegar a fin de mes, no sé, ¿te ha roto alguna neurona en la cabeza? ¿Se te ha desconectado algo? ¿Te ha reconectado algo? ¿Cómo ha sido esto?
No, o sea, no me ha...
No me ya ha me entiendes, en es decir, que, ¿cómo no, encuadramos
no, no,
esto?
No, digo porque, a ver, yo, o sea, lo que no tenemos que olvidar es que seamos quien seamos, estés en la posición que estés y tal, no eres más que una persona que vive en una sociedad y esa sociedad somos muy distinta y hay muchas necesidades, ¿no?
Así es.
Yo, bueno, pues porque, pues por mi situación, pues me pone ahí, pero creo que nunca me he sentido lejos de lo que es la sociedad, ¿no? Y cuando alguien me pide y me reclama y tal, siempre procuro atender en la medida de mis posibilidades. Obviamente me encantaría poder ofrecer más y ser más útil todavía. Hay algo que es muy, muy bonito, que es sentirte útil.
Ajá.
¿Sabes? O sea, en cualquier cosa.
En lo que hagamos.
En cualquier cosa.
Efectivamente.
Cuando alguien te dice, joder, gracias por ayudarme, de pronto tú sientes una paz y una alegría interior.
Qué bueno.
Que es increíble, o sea, es maravillosa, ¿no? O sea, y que va mucho más allá incluso que la parte económica.
Sí.
¿No? O cualquier otro reconocimiento, ¿no? El que digas, joder, pues cuando te sentiste útil. Y hay un montón de cosas que podemos hacer para que nos sintamos mejor. No, o sea, no es lavar las conciencias, ¿vale? O sea, no se trata de esto.
Ajá.
No se trata de lavar conciencias, sino de ser consciente. De lo que hay.
¿Vale? Que es muy diferente.
Que es muy diferente.
En ese sentido, ¿cómo te estás sintiendo útil ahora mismo como padrino? ¿De qué forma lo sientes?
Bueno, ellos me... o sea, primero que nada, dan un feedback de que este año, pues por ejemplo, el tema de conseguir voluntarios, porque también hay una parte
sí,
fundamental.
Ahora hablaremos de cifras,
exacto,
y de esto.
Que son los voluntarios. Bueno, pues que se notó un
sí.
incremento cuando se me presentó.
Muy bien.
Luego ya veremos si realmente fui tan exitoso o no, si conseguimos vencer, o sea, superar, perdón.
Los tiempos son difíciles. Sí, tomadlo con calma, pero los tiempos son complicados.
Claro. No pongamos excusas. El reto es el reto y el objetivo es el objetivo. El objetivo es tenemos que conseguir más que el año pasado.
Bien.
No, o sea, si ya empezamos, no es que está difícil, no.
Bien.
O sea,
bien.
No. O sea,
esa es la actitud.
Está difícil. Bueno, pues hay otros, o sea, tendremos que buscar otros recursos, por lo que decíamos, qué tipo de alimentos, ¿sabes? Para maximizar lo que puedas donar, lo que puedas hacer, lo que puedas dar y que consigamos. Porque al final no se trata de conseguir aceite de oliva virgen arbequina, que es con lo que nosotros en casa nos volvemos locos y disfrutamos porque por suerte no estamos en ese momento de necesidad, pero un litro de aceite de girasol nos va a ayudar.
Soluciona.
Más, o sea, en vez de uno de oliva, poder tener 6 de girasol.
Ajá,
¿no? O sea, y esto es una ayuda fundamental.
Y ser eficaces.
¿No?
Ahora hablaremos también de cómo donar y de cómo ir organizando esto. Está con nosotros el presidente también de la Fundación Provincial Banco de Alimentos, José Ramón Santa María, que un año más llegamos a la gran recogida. Y yo me imagino, una vez más, claro, que aunque se os conoce y la gente os conoce, no está de más que recordemos cuál es la función del Banco de Alimentos. Por si acaso hay dudas, o por si acaso alguien pues todavía no sabe muy bien cómo funcionáis y quiénes sois.
A ver, los bancos de alimentos nacen precisamente para... Antes hacía referencia tú al desperdicio alimentario. Los bancos de alimentos nacen para utilizar esos alimentos que ya otras personas no van a utilizar, que puedan ayudar a la persona que no tiene para comprar alimentos y para cubrir las necesidades básicas de alimentación. Así nacen los bancos. El Banco de Alimentos, hablando en concreto del de Vigo, nosotros somos una fundación de ámbito provincial.
Sí.
Los bancos, aunque hacemos como banco, es decir, lo que hacemos es ingresar alimentos, o sea, procedente de donaciones, los almacenamos y los distribuimos entre 155 entidades benéficas que tenemos acreditadas, porque las entidades benéficas pues tienen que demostrar primero que son asociaciones, que son de ámbito benéfico, que están registradas, y luego tienen que justificar también las personas que tienen como beneficiarias.
Las necesidades que tienen de que les proveyáis.
¿Qué personas tienen como beneficiarias?
Muy bien.
Y además que han hecho un filtro para identificar que esas personas realmente necesitan ayuda. Es lo que llamo yo siempre ayudar al que lo necesita y no al que más pide.
Ajá.
Entonces, esto es lo que hacemos los bancos, ¿no? Entonces, el Banco de Alimentos, como digo, a través de esas 155 entidades que tenemos acreditadas, atendemos a 20.000 personas.
Hay mucha gente que necesita de vuestra ayuda.
Sí,
y mucho trabajo que hacer ahí, ¿verdad?
Sí, hace poco se publicó el estudio sobre el índice de la pobreza en España y el 8,4% de la población en España está en riesgo de pobreza extrema, que son más de 4 millones de personas.
Es una auténtica locura.
Claro, y la pobreza extrema es las personas...
Personas
que
mayores,
no tienen,
niños,
claro,
familias, con críos...
Que no tienen ingresos suficientes para tener una alimentación básica, para supervivir, o sea, que necesita cualquier familia para supervivir. Porque si hablamos de... ¿cuál es el perfil de la persona que es beneficiaria de los alimentos? Pues seguramente el perfil estaría en un matrimonio joven con hijos pequeños, que aunque trabajen, pues puede que el dinero no les llegue para...
No os da una punzada, ¿verdad? Yo creo que la audiencia le acaba de dar una punzada, ¿sabes? Sí. En el corazón. ¡Ah! Es que, caramba, esto no debería pasar, esto no debería ocurrir.
Y a veces no somos conscientes, tremendo, ¿eh? Lo decía antes Pepe, ¿no? Sí, que a veces sí. Vives en tu mundo y no eres consciente de que este es el perfil de la gente que necesita ayuda, ¿no?
Claro,
porque a veces
claro.
Identificamos más el indigente, la persona sin
sí,
techo,
sí, sí, sí.
Pero no estamos hablando solo de esas personas,
claro.
Estamos hablando también de un perfil de persona que trabaja, de familia que trabaja, pero que no tiene dinero suficiente para mantener a dos hijos menores y para mantenerse ellos y para uh-huh. pagar el alquiler y para pagar la ropa y para, por supuesto, para la alimentación, ¿no?
Una pregunta que se me ocurre también tiene que ver precisamente con esto. Hablábamos antes, bueno, del despilfarro de alimentario. En España se han tomado medidas, hay legislación al respecto también, y bueno, se ha invitado también al mundo de la hostelería, pero también al ciudadano, ¿no? A que efectivamente no despilfarre, no tire comida, compremos con un poco más de sensatez. Pero otro ámbito y otro mundo del que vamos a hablar esta noche también con la audiencia tiene que ver efectivamente con el aumento de los precios de la alimentación. ¿Cómo estáis notando que se resiente la donación precisamente debido a los precios? ¿Lo habéis notado?
Sí, sí, sin duda.
Sí.
Si nosotros,
oye, que lo pensamos todos, que estamos claro. haciendo peregrinación por diferentes supermercados encontrando ofertas. Estamos todos igual, ¿eh?
Sí, sí. A ver, nosotros recibimos, aparte de donaciones en alimentos, en producto, también recibimos ayudas en efectivo.
Sí, ¿no? Sí, que ya. Se pueden hacer en el mismo supermercado, sí, que puedes decir, pues
en
X dinero para.
Las recogidas, y luego también sí, hay y empresas sí. y particulares que hacen donaciones en efectivo.
Ajá.
Entonces, nosotros hace pues 3 años comprábamos con 1 euro un kilo de alimentos y hoy en día digamos que de los productos que más utilizamos hemos pasado de 1 euro un kilo a 1 kilo 1,49 céntimos de euro.
Ya,
es decir,
ya,
que estamos hablando,
caramba,
de casi un 50%,
estamos hablando de 50%
de
subida,
inflación.
De inflación.
Por lo tanto, con las donaciones que recibimos ahora en efectivo,
claro.
pues
se resiente la cuenta. Claro.
Y además yo he hecho la cuenta también de la persona que va en la gran recogida, que va al supermercado y antes con 10 euros compraba 10 kilos de alimentos y que ahora pues puede que te llegue pues con 5 kilos.
No, que estamos todos haciendo cuentas, ¿eh? Hemos notado la reduflación, la inflación y todo lo que termina en ción, que hemos notado efectivamente, esto es un desastre. Pero claro, con todos estos mimbres, vamos a hacer una cesta bonita y vamos a llenarla, espero, de muchos alimentos. Bueno, estamos hablando de objetivos. Llega una nueva gran recogida, 7 y 8 de noviembre, es decir, estamos en vísperas ya de todo esto. Ruth, ¿cómo va el tema de los voluntarios? ¿Qué tal va? ¿Cuántos necesitamos? ¿Cómo va el llamado aquí de Pepe Soya que está haciendo ahí?
Bueno,
ánimo.
Pues de los 2.577, más o menos, creemos que nos faltan aún 200.
200,
entonces, bueno, en toda la provincia, ajá, yo creo que ahora ya podemos pensar en que lo vamos a conseguir, que vamos a llegar a esos 150 supermercados en toda la provincia.
Bien.
Y nada, si desde aquí alguna persona que nos está escuchando, que seguro que sí, se siente empática y tiene 4 o 3 orillas este viernes 7 y este sábado 8, les animamos a que peguen un toque al banco de alimentos y les vamos, si podemos, le daremos el supermercado más cercano a su casa, y si no, pues nada, si tiene en Vitrasa, en cualquier puede perfectamente acercarse al supermercado y vamos, lo importante es tener ganas.
Dejadme ser un poco incipiente en esto, porque
venga,
claro, porque cuando de pronto escuchas ya solo faltan 200 y tal, igual hace que nos relajemos. Es más fácil conseguir los 1.000 primeros que los 100 últimos.
Claro.
Los 100 últimos cuesta muchísimo más. Entonces, no estamos todavía y necesitamos. Es que si no, no vamos a poder, si el objetivo es, conseguir alimentos, pero para eso necesitamos gente que nos ayude, que colabore, que esté informando, que esté ayudando, que esté recogiendo.
Claro, por cierto, que no lo hemos dicho, y aprovechamos el guiño.
Aún faltan 200.
¿Quién puede ser voluntario? Es decir, ¿hay algún límite de edad? ¿Tienes que tener alguna característica? ¿Quién puede ser voluntario o voluntaria?
Cualquier persona que se sienta con ganas de ayudar a los demás. O sea, algo, por favor, sencillísimo.
Bien.
Y nada, las labores es acercarte al supermercado que se le adjudique. Te pueden tocar dos tipos de acciones. O entregar un folleto a la entrada a los clientes.
Muy sencillo.
Diciéndoles, saludándoles, no vale esto como en la discoteca, el flyer, no. un poquito de...
Suelen ser muy majos, ¿eh?
Un poquito de decir quiénes somos, sí, sí, sí. Y luego nada, la segunda parte es ir recogiendo todos los alimentos que los donantes nos quieran dar.
Bien.
Irlos clasificando, de verdad, ese día no es que vayas a trabajar muchísimo, pero hasta te puedes ahorrar el gimnasio también, porque cogiendo kilo va, kilo viene, pues
Bricks
a lo mejor...
de leche.
Exacto.
Bueno, fíjate, exacto. Yo pondría, sí, ¿hay algún perfil, se necesita algo? Sí, hay que ser buena persona. Tú no sé si eres de las buenas o de las malas. Si eres de las buenas, estás capacitado.
¿Sabes que hace días estuvimos hablando en el programa de lo que es ser una mala persona? Porque dicen que estamos en la era de la crueldad, hay estudios sobre esto, y que está de moda ser malas personas y que tenemos muchos líderes muy poco empáticos y tal. Hay que reivindicar a las buenas personas,
Pues entonces,
Pepe.
O sea, esas no nos
Tienes
valen.
Razón. Sí, sí, sí.
Eso no nos vale. Ahora, si tú eres del lado del otro, ya tienes todos los requisitos suficientes.
Menos mal que hay buenas personas, ¿eh? Haciendo que este tipo de tareas también, ¿verdad?, continúen. Y ahora hablaremos de lo que es necesario donar y, bueno, pues de alguna idea también, de algún proyecto que podemos hacer. Pero, ¿qué descubriste cuando, como padrino ya, te metes directamente, ¿no?, en las cocinas del Banco de Alimentos? ¿Qué viste? ¿Qué viste y cómo está siendo la experiencia de verlo desde dentro?
Bueno, por un lado, primero, o sea, fue... que vivimos en una sociedad rodeada, o sea, de gente, y a veces no te das cuenta de los problemas que pasan a tu lado.
Correcto.
Si uno de cada 10 personas está en riesgo extrema, igual alguien que vive en tu mismo edicio, seguramente, por estadísticas, que no viven todos, sí, apiñados, sí, ahí, sí, en una barriada aparte.
Están,
o sea, que muchos de ellos están.
Sí, sí, sí.
Entonces descubres situaciones de estas que yo, bueno, en otras circunstancias que en las que ya había ayudado de otra manera y tal, ya había descubierto que no era esa imagen que tienes de un indigente tirado solo el que tiene problemas para llegar a comprar alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces descubrí un montón de datos, empecé a buscar más incluso sobre los desperdicios.
Ajá.
Sobre cosas...
Es un tema que a mí me tiene loca, lo del despilfarro,
sí,
de alimentos.
Sí.
Toneladas y toneladas.
Y sabéis que, por ejemplo, que es el ámbito familiar, ¿no?
El que más despilfarro hay en los hogares. Es cierto.
Porque compramos muy mal, acabamos tirando, porque creemos, uy, no, este ya se me pasó, ya lo tiro, lo dejo...
No me fijo en las fechas, me caducan las cosas...
Se me caducan, si llegas a darlo ya 5 días antes o 2 días antes hubiese tenido utilidad, uh-huh, hay un montón de cosas ahí, pero bueno, también nosotros, yo desde el lado profesional también,
claro,
y hay muchas cosas que tenemos que seguir pues mejorando, y trabajamos con volúmenes grandes y por lo tanto,
claro, evidentemente,
bueno,
con riesgo de que
sea menor,
claro.
Pero tiramos mucho también, entonces, sí, eso es otro ejercicio que te hace también como pensar y repensar, uh-huh, las falsas percepciones del lujo. Esto sí que creo.
Tienes
que
razón.
sí, hay, sí, muchísimo, sí, pescado, muchísima verdura, muchísimo, o sea, muchas cosas que ya no llegan ni a los mercados, porque los mercados la rechazan, porque, claro, a lo mejor ni es bonito, uh-huh, pero se produjo. O sea, perdimos dinero, sí, en la producción, tiempo, esfuerzo, recursos, y de pronto...
Y tiramos algo comestible, pronto, Pepe.
Justo,
tiramos algo que se puede comer.
Y de
comer.
Pronto decimos, no, que esto el mercado que no lo va a querer.
Ajá.
Porque la verdad pasa. O sea, sí, hay mucho, sí, mercado que lo rechaza porque no es tan bonito, no es tan tal. ¿Sabes? Y entonces, por eso digo yo, esta falsa percepción de lujo, ¿no? Uh-huh. Y a veces un tomate de forma o natural que se ha criado pues en una finca, la naturaleza los da así.
Bien. Sí, sí.
Son los otros los que transgénicamente los vamos trabajando.
Sí, señor.
Y bueno,
estábamos escuchando la voz del chef Pepe Soya. Estamos en la noche con Esther en Radio Voz, recta final de nuestro programa. Y suena el 981 13 44 33. Estaréis conmigo, que hemos estado pelín lentos esta noche, pero bueno, hay momentos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
Con Lore.
Con Lore. ¿Desde dónde nos llamas, Lore?
Vigo.
Desde Vigo. Te escuchamos, cuéntanos.
Pues nada, con el tema todo esto de la alimentación, los gastos, la vida, ¿cómo está?
Sí.
La cosa no pinta nada bien. Estáis hablando ahí de los chefs, muy interesantemente. Que la gente no puede comer dos veces la misma cosa.
Uh-huh.
Se tiran los alimentos. Y no debería de ser así. Hace años las cosas no eran así. Yo no soy tan mayor, soy muy joven. Uh-huh. Pero nos hemos metido en un sistema de consumismo bestial, bestial.
Uh-huh.
Y no hay para todos tanto.
Ya. ¿Y cómo va cambiando, Lore, nuestra forma de comer en base a cómo están subiendo los precios?
A ver, lo de mal comer después va en el ritmo de vida de cada uno. Uh-huh. Porque los sueldos son los que son. Y yo, por ejemplo, soy una persona que me hago la comida, no me compro comida preparada.
Ajá.
A ver, todo va en lo que te quieras molestar.
Sí.
Uh-huh. Pero te puedes comprar un pimiento, yo vivo sola, te puedes comprar un pimiento y lo congelas. Utilizas uh-huh. un trozo, el resto lo congelas, un tomate lo congelas. Puedes hacer un guiso, puedes hacer muchas uh-huh. más cosas. No tienes por qué... Todo es como, no sé... A lo mejor es la cultura que tuvimos cada uno en nuestra infancia. La gente de uh-huh. joven ahora viene más preparada. A ver, y ahí hay niños que se creen que la leche sale del supermercado y no de las vacas.
Ya. Yeah.
Increíble. O sea, yo trabajo cara al público y escucho cosas sí. que digo, Dios mío. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a ver, está todo muy... No sé, nosotros estamos haciendo las cosas mal. El mundo, el planeta está todo mal, está uh-huh. es así, las cosas no van bien, tanto contaminación, consumo, está esto, los sueldos, que lo que decía esta gente que llamaba antes, es que con uh-huh. un sueldo yo no sé cómo hace gente para alimentar a 5 hijos.
Ya.
Yeah. Yo no lo sé, yo soy yo sola y me vuelvo mica. Uh-huh. Y no mal como, ni tampoco me voy a lo caro, me voy a lo económico, pero bueno, me molesto en hacerme comidas, comer un poco de todo. Uh-huh. Incluso si tengo algún resto, ya no lo tiro, se lo doy a mi perra Chupita, una perra.
Sí, sí.
Y digo, uh-huh. yo, bueno, pues lo aprovecha el animal o lo aprovecha el gato. Uh-huh. Eso, pues a ver, no, o sea, cambiaron muchas cosas. Somos muy, no sé, uh-huh. esto no lo como porque ya lo comí ayer, esto lo hice por la mañana y son sobras y no lo como la noche.
Ya, ya.
Uh-huh. Creo que todos tenemos parte de responsabilidad. Y no sé, uh-huh. ya hace pues más de 10 años más o menos vivías con un sueldo de un obrero, yo soy uh-huh. una obrera, ahora soy sí. autónoma uh-huh. Y me veo y me las deseo, porque es muy triste pagarle un sueldo a un empleado, que es el sueldo que cobro yo, porque soy una obrera más que una autónoma,
yeah,
y
yeah.
ver que no nos llegan los salarios y aún por encima nos masacran con impuestos. Porque uh-huh. yo he puesto a esta gente riéndose de todos nosotros. Azules, uh-huh. verdes, amarillos, me da igual los colores. Y trabajas uh-huh. una jornada de 12 horas al día uh-huh. porque eres automona.
Ya.
Yeah. Y pues cobras un sueldo de un obrerito. O sea, no porque seas automona, ahora tienes un soldazo y vives en la... No, no. Uh-huh. No tienes nada, al contrario. Estás mucho más embargado que una persona a lo mejor que trabaja para una empresa, que también está fastidiado porque mañana te echan a la calle. O sea, ya, esto no está ya. bien para nadie, ni para unos ni para otros, ¿eh?
Uh-huh. Es un tiempo difícil, Lore, definitivamente es un tiempo difícil, que, y cuando hablamos de cómo sube la comida
da miedo, ¿sabes? La inseguridad, uh-huh. la gente no gasta porque a lo mejor la gente podría tener más movimiento de moneda, pero uh-huh. yo tengo un negocio y lo estoy notando, la gente tiene miedo.
Claro.
Tiene miedo porque aparte ya no solo nosotros, el planeta está hecho una locura ahora mismo. Uh-huh, uh-huh. Claro, entonces, ¿qué haces? Pues no sé, la gente joven mal come porque es inconsciente o porque no les uh-huh. hemos enseñado a cocinar. No sé, es que a veces, no sé, que todos hacemos cosas mal y yo la primera,
ya,
¿eh?
Ya. Pues Lore, ¿qué te parece si dejamos, bueno, es que tenemos que terminar el programa, la conversación aquí, y continuamos en la próxima? Llámanos antes la próxima vez y charlamos un poquito más, ¿de acuerdo?
No,
contamos con ello. Bienvenido al programa, muchas gracias, muy amable. Buenas noches, un besiño. Hasta luego, hasta luego. Bueno, así terminamos la edición 4809 de La Noche con Esther en Radio Voz. Ya es martes 4 de noviembre de 2025. Mañana volvemos a invitarte, seguiremos compartiendo a partir de las 9 de la noche, cambiando de tema y buscando una vez más la charla, la conversación colectiva con todas y todos. Marcos Villar ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Disfrutad de este martes. Hasta mañana.